Salvador, muy buenos días, ¿cómo te va?
Muy bien, Martín, espero que a ti también y a toda tu audiencia, muy buena semana.
Todo muy bien, muchas gracias. ¿Sobre qué comentamos esta mañana, Salvador?
Bueno, lo habíamos adelantado la vez anterior y escuchándote a propósito de la cuesta de enero, que es la parte económica y esto que de la inflación has tú presentado, hay que decir que hay otra cuesta, que es la cuesta emocional, porque esta temporada presenta una doble circunstancia que puede afectar emocionalmente. Primero, el invierno emocional, como le llamamos en el consejo, y la fatiga pandémica por razones obvias. El primero es un estado emocional conocido como trastorno afectivo estacional y se presenta en que en invierno, ante una menor exposición a la luz solar, problemas económicos de los que hablabas tú, reflejados en esta cuesta de enero o febrero o marzo, no sabemos, o situaciones personales, familiares o sociales. Y el consejo cuenta con el programa Invierno Emocional para llevar a la población apoyo psicológico ante situaciones de depresión, duelo, problemas familiares y otros. Y la nueva variante de COVID, el Omicron, pues puede potencializar sentimientos de temor en Martín con impotencia ante una situación que algunas personas creían superada. Entonces, eso es de lo que queremos hablar y decirles que estamos ahí pendientes todo el día de manera gratuita en el Consejo Ciudadano.
No sé si ya tengas datos de qué tanto se ha incrementado la demanda de asesoría de este tipo de situaciones, sobre todo durante diciembre, Salvador.
Claro que sí. En principio, déjame hacer la comparativa anual. En 2020 tuvimos 28,368 requerimientos de ayuda y en 2021 tuvimos 50,223, es decir, 77% más. Y ya lo que llevamos estos casi 10 días, tenemos 1,600 requerimientos. Así que ahí se da una idea de la importancia de esta atención y de la necesidad de mantenerlo como algo de política pública que los ciudadanos debemos, por supuesto, tener en nuestras expectativas básicas y que nos acompañe el resto del año.
Es importante también destacar que mucha gente, bueno, por su propia voluntad llamará y se comunicará con tus psicólogos, pero ¿habrá algunos otros que requieran que alguien los apoye y que les pida, oye, comunícate, o ellos mismos pedirle al psicólogo que se comunique con estas personas? Es decir, ¿habrá quien no reconozca esa situación de soledad o de depresión, Salvador?
Así es, particularmente los varones, porque fíjate que tenemos el 70% de quienes llaman son mujeres, porque están mucho más dispuestas a hablar de lo que piensan y sienten. Y en el caso de los varones hay una supuesta premisa que yo diría que es pues de veracidad dudosa, en la medida en que supone que la fortaleza de la identidad masculina implica no hablar de lo que se siente. Así que sean mujeres o varones quienes nos hablen de otras mujeres o varones, tenemos ahí datos que nos indican que una cuarta parte, cuando menos, de quienes llaman son terceras personas interesadas, y está abierto para que ellas nos digan a quién también le podemos llamar para ofrecerle nuestro servicio, querido Martín.
Por edades, ¿cómo es el comportamiento? Uno pensaría que quizá ya son adultos o muy adultos, que de repente pues ya no están los hijos o ya no tienen a la pareja, y que en estas fechas se sienta una mayor soledad. Salvador, ¿ahí cómo están los datos?
Fíjate que de 15 a 40 años tienes prácticamente el 68%, lo que también te da una idea de que mucho más un grupo mucho más amplio de personas jóvenes llama y ya ha incorporado a su propia identidad, a su propia salud, este elemento de la contención emocional. Y quiero decirte también que destacan de todas las llamadas el impacto psicoemocional de los problemas de pareja con 14% y los problemas familiares 11%, así como la ansiedad con 8% y la fatiga pandémica con 7%. Eso también nos da una idea muy clara de lo que hay que impulsar, promocionar, posicionar en materia de atención.
¿Y qué harán tus psicólogos? Digo, no me imagino cuando de repente una persona le llama y le dice que efectivamente son problemas económicos los que tiene y que ya no le alcanza el dinero para pagar la tarjeta o para llegar al fin de semana. ¿Ahí cómo resuelves esa parte? Yo creo que tendrán que hacer un esfuerzo de psicología muy, muy, muy importante tus ayudantes, Salvador.
Fíjate que estamos revisando lo que se está publicando en la prensa internacional y nacional, tanto la prensa especializada, digamos, de carácter financiero y económico, y queremos que haya una dimensión muy útil en el sentido de tener serenidad, equilibrio, raciocinio básico para distribuir de la mejor manera nuestras necesidades. O sea, lo que tú decías, si el kilo de limón está a 65 pesos, no tengo por qué comprar un kilo completo, a lo mejor debo comprar dos o tres limones. Así que yo creo que es una cuestión también de sugerir esta combinación de elementos de equilibrio, de raciocinio, y también, pues sí, prepararnos para lo que yo creo que es inminente. Tiene que haber una reactivación. En Estados Unidos también hay una inflación altísima. Y en otros países, como son Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, que tienen registros de inflación altos. Entonces, es parte de este proceso de reactivación que hay que seguir.
Correcto. Y Salvador, aprovecho para preguntarte, ya la semana pasada que participabas en este programa reimpulso del programa de desarme en la Ciudad de México, se puso en marcha, pues podríamos decir, un ejército de jóvenes del gobierno de la Ciudad de México para que vayan a las alcaldías directamente y hablen con los habitantes de la Ciudad de México de la importancia de no tener armas en su casa.
Es muy relevante, me encabezó el secretario de gobierno Martí Batres, y es la multiplicación por 10. Había 100 personas que se dedicaban a eso, ahora serán 1,000 que provienen de diversas instancias del gobierno federal, y son que se dan una campaña con módulos en las iglesias también para apoyar esta importantísima muestra de disposición política y de política pública dirigida hacia el asunto del desarme, que es una cultura de paz, que es una cultura que debemos impulsar todos, de reconocer que las riñas pueden detonar incidentes fatales que podríamos todos lamentar. Así que me parece que es un gran esfuerzo, muy importante, e insisto, se multiplica por 10 la cantidad de personas que van a estar realizando este trabajo.
La labor es convencer a los ciudadanos, ¿no?, que pueden cambiar su arma por alguna cantidad o algún bien que les podría dar el gobierno de la Ciudad de México.
Hay un catálogo donde se indica tales armas podrían ser intercambiadas por tal cantidad de dinero. Se van a entregar libros de lectura, pero libros del Fondo de Cultura Económica, que son lecturas muy importantes, constitutivos de nuestra propia identidad nacional cultural, y también se intercambian juguetes bélicos por juguetes didácticos. Esta inquietud que todos tenemos por el asunto del desarme, por la cultura de la paz, puede contribuir a profundizar los avances que en materia de seguridad se han registrado. Así que me parece que es muy buena idea que se haya multiplicado, insisto, por 10 el número de personas dedicadas a ello.
Le daremos seguimiento a este programa. Salvador, te agradezco mucho la conversación esta mañana.
Buena semana, Martín. Hasta
igualmente,
luego.
Saludos, muy buenos días. Es Salvador Guerrero Chifras, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esta ciudad. Son ya las 6:53 minutos. Vámonos hasta Puebla, Leonardo Torija.